Sonidos que despiertan emociones. Desde el amanecer. Román Losinski. Éxitos.
Son las 7:36 minutos de la mañana. Leemos hoy en titulares que cerca de 61 mil hectáreas han sido afectadas en Venezuela por más de 3 mil incendios registrados durante la temporada seca, que comenzó la segunda semana de diciembre del año pasado y se va a extender por lo menos hasta mediados de mayo. Esto lo informó este miércoles el ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca. Agregue usted esa imagen, la información, pero lo que registra esta serie de equipos de la NASA que habla de cifras récord de incendios en el país. Ojo, situación que hemos revisado también en los titulares que están ocurriendo en otras partes del planeta, que ni siquiera de la región. Ahora, sobre lo que nos compete, sobre Venezuela y las consecuencias, queremos hablar. Por una parte del ambiente, por otra parte en la salud de nosotros, las personas, y por eso dos invitados a esta hora de la mañana. Por una parte, tenemos a Alejandro Álvarez. Alejandro es ambientalista, es coordinador de Clima 21, es un experto en materia de ambiente. Alejandro, muy buen día, ¿cómo está?
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Agradecido nosotros con ustedes, porque me refiero también al doctor Andrés Orsoni, es neumonólogo, especialista en medicina crítica, coordinador de la unidad de terapia intensiva del Grupo Médico Santa Paula. Doctor Orsoni, qué gusto.
Saludos, Román, gracias por la invitación.
Comienzo por el ambiente, aunque iremos intercalando la batería de preguntas. Comienzo con Alejandro. Alejandro, ¿qué consecuencias tienen el ambiente esta serie de incendios? Me refiero a la tierra, me refiero al aire, me refiero al agua. ¿Qué implicaciones tiene esta cantidad de incendios en tanto terreno, además, en tanta área?
Pues lo primero que tenemos es contextualizar. Venezuela tiene un historial largo de efectos muy graves de incendios, producto generalmente de malas prácticas agrícolas y de uso inadecuado del fuego. Es decir, el fuego en Venezuela no se produce por razones naturales. Ahora, en la actualidad ha aumentado la cantidad de incendios a lo largo del tiempo. En los últimos 20 años hemos visto. Hay dos factores, uno tiene que ver con cambio climático y otro tiene que ver con el tema de gestión del territorio. Muy bien, ¿ese qué efecto va a tener? Tiene efectos múltiples. Hay unos efectos de salud, que los hablará el doctor, y unos efectos sobre el tema ambiental. Vamos a tener aquí en la ciudad de Caracas, una ciudad enormemente contaminada que va a afectar, por supuesto. Caracas es la ciudad de las aves. A pesar de que es una ciudad enormemente contaminada, con muchos problemas ambientales, en Caracas se han determinado más de 300 especies de aves, muchas de ellas son visibles porque son grandes, como las guacamayas y cosas por el estilo, hasta aves pequeñitas que son extraordinarias y son parte de un ecosistema total. Eso van a ser afectadas igual que los humanos. Pero igualmente en las zonas naturales que va quedando en los alrededores de Caracas, los organismos pequeños, en particular aquellos que no pueden huir rápidamente, van a ser destruidos. Están siendo destruidos además los bosques en las zonas alrededor de Caracas. Esos bosques protegen esas laderas que hay en los alrededores de Caracas de que no haya deslaves e inundaciones rápidas. Cuando tú destruyes eso, la posibilidad de un deslave o de un movimiento de tierra importante se hace cada vez más grande. Tenemos, además, la ciudad se hace insostenible frente al cambio climático.
Alejandro, antes de dar la palabra al doctor Orsoni, hay incendios que efectivamente son provocados en tierras agrícolas que por varias razones utilizan fuego como para deshacerse de la maleza, pero que pueden efectivamente salirse de control. ¿Qué recomendaciones a los productores en un momento como este?
El fuego, como en su uso agrícola, ha estado dejándose de usar en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es muy difícil controlar el fuego. Es decir, a pesar de que puede tener en algunas partes del mundo, todavía se usa en ciertas condiciones. Cuando tú tienes grandes extensiones que los quemas, por ejemplo, los cañaverales en Venezuela, se queman todos los años al final de la temporada de zafra. Tú puedes desarrollar, primero, eso tiene efecto sobre toda la gente, todas las personas alrededor y sobre su fauna, pero a su vez es muy difícil el control. Hay sistemas agrícolas que ahora no usan fuego, hay otros procedimientos para no usar fuego. El problema más grande es que se usa de nuevo el fuego como parte de un sistema de producción muy artesanal, que es el conuqueo. El conuqueo no en su forma popular, digamos, más sencilla, sino personas que no eran agricultores, que por razones de pobreza empiezan a abrir campo en zonas inadecuadas y empiezan a utilizar el sistema de tumbar árboles y quemarlos. No. Y eso se sale de control muy rápidamente. Eso hay que evitarlo dándole a esas personas alternativas que no sean el conuqueo.
Claro. Más allá del origen, y que por supuesto es importante saberlo y tratar de controlarlo, está luego el impacto. Es decir, los incendios están, han estado durante un tiempo. Decía yo que en mi viaje la semana pasada, desde Caracas hasta Mérida, por lo menos desde Morón hasta Santo Domingo, ya en Mérida, pues uno veía o los incendios en desarrollo o las zonas ya arrasadas. Y con esto voy al doctor Orsoni. Doctor Andrés Orsoni, las consecuencias, ahora sí, para las personas, no sé, su sistema respiratorio, se me ocurre, sus ojos, no sé si hasta la piel, ¿qué efectos tienen nosotros?
Sí, es importante decirle que el hollín, los restos de micropartículas después de que se quema la combustión de madera, que quedan suspendidas en el aire y quedan suspendidas por mucho tiempo, todo esto va a producir una gran irritación en las mucosas del organismo, en los ojos, en la nariz, en la garganta, en la boca y en las vías respiratorias. Si tú inhalas estos productos por la combustión de la madera, esas micropartículas de menores de 2.5 micras que entran a la vía respiratoria pueden producir una irritación importante en el parénquima pulmonar hacia los alvéolos pulmonares donde se hace el intercambio gaseoso. Entonces, una persona que tenga una enfermedad previa pulmonar va a padecer mucho más rápido que una persona que no tenga una enfermedad previa, pero igual las dos pueden tener problemas respiratorios. Las personas que más se afectan son los niños y los adultos mayores, porque son más susceptibles, porque su sistema inmunológico en uno no está bien desarrollado y el otro ya el sistema inmunológico es muy viejo. Uh-huh. Entonces, va a tener consecuencias importantes en la parte respiratoria.
Y personas, doctor, con enfermedades pulmonares que deben hacer. Una persona con asma, ¿qué puede hacer en un momento como este?
Fíjate, un asmático que está en una zona donde hay mucho humo, porque hay mucha contaminación por las quemas, tiene que probablemente usar adicionalmente más tratamiento del tratamiento habitual que la persona hace. Inclusive muchas de estas personas asmáticas, utilizando más tratamiento, no mejoran su sintomatología y tienen que o ir a la consulta de un doctor o a la emergencia de una clínica o llamar a su médico para ver qué hace, porque muchas veces el hecho de colocar una dosis adicional de un broncodilatador o de una nebulización no resuelve el problema del broncoespasmo que te produce el hecho de la irritación que produce estar inhalando el humo.
Sí, es el doctor Andrés Orsoni quien nos acompaña. En la otra línea tenemos a Alejandro Álvarez, quien es ambientalista. Alejandro, la sequía ha sido fuerte. ¿Qué estrategias podemos poner en práctica hasta que comiencen las lluvias? Particularmente los productores, quienes viven en aquellas zonas que han sido afectadas por el fuego. ¿Qué podemos hacer?
En particular, fíjate que los productores en este momento, y una de las cosas que tú viste es un proceso de que en este momento, por tecnología satelital, Venezuela tiene una enorme cantidad de focos de calor, que cada foco de calor es potencialmente un incendio. Uh-huh. Venezuela tiene en este momento mayor número de focos de calor que Colombia o Brasil. ¿Qué tenemos que hacer? Oye, hay que preparar todo un país para el hecho de que el cambio climático nos va a generar mayores condiciones para mayor cantidad de incendios, y eso puede tener efectos económicos, sociales y sobre salud humana muy grave. Entonces, tenemos que prepararnos todo para un país donde es más posible. Todo el mundo sabe que mayor calor, menor cantidad de lluvia, la vegetación simplemente se seca, pero cualquier persona conoce sin ningún tipo de especialidad que la gasolina sola no prende. Necesita a alguien que la prenda. Entonces, necesitamos evitar no solamente lo que no podemos evitar, que es el tema climático, evitar que se inicie el fuego. Para eso tiene que haber una estrategia en cada lugar, en cada estado y en todo el país que permita atender las causas previas y posteriormente el hecho de que cuando se incendia haya gente suficientemente preparada con la capacidad y los equipos adecuados. Personalmente, las personas a su alrededor deben revisar si en sus alrededores donde viven hay vegetación muy seca, en particular pajonales que se han crecido en algunos sitios, e intentar disminuir esos pajonales, porque esos pajonales que es una gramínea africana que se metió a Venezuela hace unos años atrás, se incendian muy rápidamente. O sea, son una, su capacidad de combustión es muy alta y se incendian rápidamente. De hecho, no pasan mucho tiempo prendida, pero pueden producir mucho daño porque extienden el incendio hacia otras partes donde sí pueden producir mayor daño. Ah. Entonces, evitar eso. Luego, mire, plantemos árboles. Los árboles son estrategias para todos los elementos que nombré, estrategias adecuadas, bosques urbanos, bosques en todas partes. Vamos a tener una campaña nacional de sembrar millones de árboles.
Es Alejandro Álvarez que nos acompaña, ambientalista, también el doctor Andrés Orsoni, neumonólogo. Doctor Orsoni, hablaba antes de afección del sistema respiratorio, decía que podemos ver afectados nuestros ojos, nariz, garganta, boca. ¿Cómo protegernos? ¿Es el uso del tapaboca? ¿Es lágrima artificial? ¿Hay alguna medida casera? Sí. Esta mañana, por ejemplo, leía, doctor, que tendríamos que sellar lo más herméticamente posible nuestras casas. Me refiero, no sé si a ventanas o a puertas, pero ¿qué hacer?
Claro, tenemos que tratar de, si estamos cerca de una zona donde hay humo, donde está una candela prendida, tenemos que tratar de lo posible evitar que ese humo entre a la casa. Yo entiendo que muchas veces se va la luz, no tienes el ventilador, no tienes el aire acondicionado y te encierras en la casa y te vas a morir de calor en la casa. Pero hay que tratar de evitar en lo posible que ese humo entre a la casa para que no lo respires. O salirte de la zona donde hay la contaminación mientras este humo salga del sitio, aunque el humo y todas esas partículas se quedan suspendidas en el aire por mucho tiempo hasta que caigan las primeras lluvias. Claro. Entonces sigue produciendo irritación en la vía respiratoria. Ahora bien, por ejemplo, eres una persona que hace ejercicio al aire libre, trata de no hacerlo, hazlo en un sitio cerrado que no tenga humo. Si vas a salir a la calle y hay mucho humo, muchas partículas de hollín suspendidas y tienes mucha picazón de los ojos, irritación de la nariz, bueno, ponte un buen tapaboca, una máscara N95 que te proteja bien y que evite que estas partículas entren a tu vía respiratoria para que no te irriten la vía respiratoria. Los pacientes que tienen problemas respiratorios previos, asmáticos, enfisematosos, bronquíticos crónicos, pacientes que tienen problemas respiratorios deben usar dosis adicionales de su tratamiento, de sus broncodilatadores, de sus nebulizaciones, porque la van a necesitar seguramente. Y probablemente tendrán que consultarle a su médico para que le pongan un tratamiento coayudante con antialérgicos, esteroides, etcétera, para mejorar su condición.
Claro. Alejandro Álvarez también, que nos acompaña, ambientalista. Imagino que ya la migración de animales será una realidad. Hoy leía en una nota de confirmado que se habían visto osos meleros fuera de su hábitat natural, también tejones meleros. Me imagino que se estará dando esa migración. ¿Qué hacer si me encuentro con alguno de estos animales o algún otro?
Eso ocurre, definitivamente los animales intentan huir de la zona,
sí, lógico,
que están
incendiando, claro.
Eso es normal. Aquellos animales terrestres, porque los animales, digamos, que vuelan, ¿sabes? Cosas por el estilo, tienen sus propias rutas y van a hacer parte. Desafortunadamente, sus nidos y las madrigueras van a desaparecer con los pequeños que no puedan huir. Pero con los grandes, lo primero es no manipular animales que tú no conozcas. Los animales silvestres, sobre todo si están muy asustados, pueden defenderse y de hecho van a defenderse y pueden, aún animales muy, digamos, que parecen que no pueden producir daño, cuando están asustados pueden defenderse y producir algún tipo de lesión. Preferiblemente no, vamos a decir, no manipularlo si tú no tienes la capacidad para hacerlo. En caso de que se necesite movilizar a un animal de un sitio, es preferible llamar a autoridades, sí, claro, o a personas especializadas que procedan a esto. Se puede hacer algún tipo de actividad para evitar que el animal pueda ir hacia otro sitio donde está, pueda poner en peligro a sí mismo o a otra persona, y llamar a autoridades que digan, oye, mira, cómo se controla, cómo se lleva. En Parque recientemente sacó un documento que está en sus redes sociales para decir que dónde se puede llamar para personas en parques nacionales que estén viendo animales que estén huyendo.
Sí, muchísimas gracias, Alejandro, por el tiempo esta mañana. Muchísimas gracias por atendernos. Igual, doctor Orsoni, gracias por acompañarnos.
Gracias por la llamada y siempre la orden.
Un gusto. Es Alejandro Álvarez, ambientalista, coordinador de Clima 21, y el doctor Andrés Orsoni, él es neumonólogo, especialista en medicina crítica, coordinador de la unidad de terapia intensiva del Grupo Médico Santa Paula, y les recomiendo seguirlo, @doctorcurapulmones, todo pegado y el doctor abreviado. DR Cura Pulmones es el doctor Andrés Orsoni. 7:50, escuchamos algo de buena música. Sugar Ray, Every Morning, cada mañana.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.